desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
En la recta final de la campaña sube el nivel de la retórica en los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos. El voto hispano en Florida podría ser clave para inclinar la balanza de poder. Estados Unidos ya despliega militares en la frontera mientras inmigrantes insisten en pedir asilo. Y en medio de estrictas medidas de seguridad se inicia juicio contra el Chapo Guzmán.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
A menos de 24 horas de las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, republicanos y demócratas han redoblado sus esfuerzos para convencer a sus seguidores y sobre todo a los indecisos a que apoyen sus iniciativas. Con 35 de los 100 curules del Senado en disputa y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, se decidirá el futuro político de la nación. Bricio Segovia sigue de cerca estas últimas horas de campaña. Bricio, en algunos estados se ha podido votar de manera anticipada. ¿Qué datos conocemos de momento y qué indica esa participación en comparación con otras elecciones de mitad de término?
Hola, Belén. Pues conocemos ya datos sobre las personas que han votado de manera anticipada. Se trata de más de 33 millones de estadounidenses, unas cifras que superan en más de un 50% a la de las últimas elecciones de medio mandato, es decir, las de 2014. Y eso pone sobre la mesa la importancia que los estadounidenses están dando a estas elecciones. Según algunos sondeos, más de la mitad de los estadounidenses consideran que estas legislativas están al mismo nivel de importancia que las presidenciales en las que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. Y además, un dato más, según el centro de investigación Pew, hay 5 millones de hispanos que ya se han registrado, más 5 millones más que en la última ocasión, que ya se han registrado para votar mañana cuando tenga lugar estos comicios.
Tweets y más tweets dedicados a pedir el voto para gobernadores y legisladores republicanos y mensajes antimigratorios abundan en la cuenta de la red social del presidente Donald Trump en la recta final de las elecciones de medio mandato. En este video, equipara con un inmigrante acusado de matar a varios policías a los centroamericanos que viajan en caravana hasta Estados Unidos estos días. Y aquí el mandatario dice literalmente, si quiere proteger a los delincuentes extranjeros, vote a los demócratas. Sin duda alguna, la cuestión migratoria ha centrado su campaña por mantener la mayoría en ambas cámaras del Congreso y en las gobernaciones de los estados que están en juego.
Ellos quieren las fronteras abiertas y para mí eso solo significa delincuencia.
El expresidente Barack Obama contraatacaba desde el bando demócrata también en campaña por su partido.
Nos están diciendo que la mayor amenaza para Estados Unidos es un grupo de refugiados pobres, sin dinero y hambrientos.
Es la primera vez que Obama enfrenta abiertamente a Trump desde que dejó la Casa Blanca. En la recta final de estos comicios, ha acusado al presidente de mentir y de incitar a la división y a la violencia con su retórica antiinmigrante. Trump pone punto y final a su campaña este lunes con mítines en Ohio, Indiana y Missouri. Obama hace lo propio para intentar conseguir los votos para que su partido obtenga los 23 escaños que necesita para arrebatar la mayoría a los republicanos en la Cámara de Representantes o los dos que necesitan para ganar el Senado. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por lo tanto, desde aquí, desde la Voz de América, estaremos muy pendientes a esos resultados de este martes que marcarán el futuro de la agenda política de los republicanos y de la administración de Donald Trump.
Bricio, muchas gracias. Y a propósito de las elecciones de mitad de término, la Voz de América tendrá completa cobertura de la jornada electoral en todas sus plataformas, con información en tiempo real y a medida que se vayan conociendo los resultados oficiales. Florida es el estado indeciso más grande del país y el que congrega a una de las mayores colonias hispanas en Estados Unidos. Allí su participación puede ser decisiva en el balance de poderes en el ámbito federal.
Finalmente, este martes, muchas interrogantes serán develadas tras la realización de las elecciones de medio mandato. En Florida, las partes están en la calle para impulsar el voto en un estado que puede hacer la diferencia.
Ha venido todo el mundo al estado, desde el presidente hasta las personas más importantes del Partido Demócrata, han venido a hacer campaña por sus candidatos. Y por eso es crucial, crucial que salgamos a votar.
Y es que aún no hay nada preciso en un estado que muchos definen como púrpura, pues no se identifica totalmente como rojo o republicano, ni azul o demócrata. Para el analista republicano Luis Rodríguez, todo puede pasar en Florida.
Pero ha habido una influencia de personas que han venido a vivir al estado que se han registrado demócratas en su mayoría y eso posiblemente cambien los números. La Florida siempre ha sido un estado donde los republicanos hemos ganado con el voto conservador.
Precisamente los hispanos son los que reciben la atención en Florida por el potencial con el que cuentan para marcar una diferencia en el equilibrio de fuerza política, no solo en Washington, sino en la legislatura estatal en Tallahassee.
Pero este año estamos viendo una participación de parte de latinos, especialmente de mujeres latinas, que están saliendo para registrar su frustración, su rabia. Tenemos mucha esperanza que estas elecciones de medio término van a ser un referendo a la política de Trump.
Ana Mercado es directora de la organización Nueva Mayoría Florida, de tendencia demócrata, y está consciente del valor de las comunidades hispanas en el estado para lograr un cambio de timón hacia el ala demócrata en Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, lo que está en juego para los senadores y el pedido de centenares de migrantes a pesar de la llegada de militares a la frontera estadounidense.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Las elecciones de medio término de nuevo despiertan las ilusiones de los beneficiarios del programa DACA para que se logre una salida definitiva a la incertidumbre que enfrentan. Para muchos soñadores, en las urnas se juegan no solo las mayorías en el Congreso, sino su futuro en Estados Unidos.
Juan Ulises Juárez llegó a Estados Unidos desde México cuando tenía 10 años. Con una beca se graduó de la universidad, se convirtió en un reportero de televisión local y en 2017 ganó un Emmy.
Soy indocumentado, soy un soñador, tengo DACA y esto es muy especial por eso.
En septiembre de 2017, el presidente Trump anunció el fin del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA, que permite a los inmigrantes indocumentados traídos ilegalmente a Estados Unidos como niños trabajar y vivir legalmente en el país. Inicialmente, miembros del Congreso intentaron encontrar una solución permanente, Pero más de un año después, con las elecciones de medio término en ciernes, soñadores como Juárez todavía están esperando.
Ambos partidos a veces sí juegan con la comunidad. Y es muy difícil porque a veces votas por alguien, porque yo conozco personas que han votado tratando de ayudar a la comunidad, y a veces se pierde entre reuniones, entre problemas, entre situaciones que tienen que lidiar, y a veces ahí se queda en el aire.
Los residentes hispanos de Nevada, que representan el 29% de la población del estado, están prestando mucha atención.
La conversación es: mi familia está bajo ataque, mi vecino está bajo ataque, mis amigos están bajo ataque, y tal vez no soy una persona afectada, pero todavía me preocupo por esas personas porque son parte de mi vida.
Si bien los 13.000 soñadores de Nevada no pueden votar por sí mismos, algunos sienten que no tienen nada que perder con dar un último empujón para ser escuchados. Ramón Taylor, Voz de América, Las Vegas, Nevada.
Estados Unidos inició el despliegue militar en la frontera sur para responder a la caravana de migrantes que avanza hacia su territorio. Sin embargo, desde ya y sin hacer parte de la caravana, nuestras enviadas especiales a la frontera, Celia Mendoza y Cristina Caicedo Smith, encontraron centenares de migrantes que permanecen en la zona del Paso en busca de asilo político. Le preguntamos a Celia Mendoza, en medio de la coyuntura electoral, ¿qué se perciben o qué perciben entre los inmigrantes que esperan en la frontera por una respuesta sobre su futuro, Celia?
Belán, realmente sabemos que estas personas tienen la esperanza de entrar a los Estados Unidos. Ellos no sabían, algunos de ellos no tenían ni idea que había una caravana que se había organizado en algunos países de Centroamérica. Ellos aseguran que es importante lograr llegar a los Estados Unidos para que sus hijos tengan un mejor futuro. Otros indican que no hay condiciones económicas ni de trabajo en sus lugares de origen. Pero también nos encontramos con un grupo de cubanos quienes han pasado por diferentes puntos de entrada a los Estados Unidos y aseguran que por lo menos esta área entre El Paso, Texas, y la ciudad Juárez son uno de los lugares donde han encontrado la mayor ayuda, no solamente por parte del pueblo mexicano, pero también de las autoridades, quienes están avanzando en la ayuda y la entrega de números para que puedan entrar y presentar sus casos.
Mientras unos 7.000 militares estadounidenses ya están siendo desplegados en la frontera sur de Estados Unidos, donde han empezado a instalar alambre de púas en algunos pasos migratorios bajo la operación Patriota Fiel, ordenada por el presidente Donald Trump.
Tenemos nuestros militares en la frontera y noté todo ese hermoso alambre de púas subiendo hoy. El alambre de púas, usado correctamente, puede ser una hermosa vista.
Vilma Méndez Morales, de 24 años, y su hijo Ángel, de 3, quienes no hacen parte de ninguna caravana de migrantes, lo que motivó la orden del mandatario estadounidense, salieron de Huehuetenango, Guatemala, en busca del sueño americano.
Salimos del país de Guatemala por muchos motivos. Queremos salir adelante, luchar la vida, de dar un futuro a mi hijo.
Quien espera junto a ella la oportunidad para pedir refugio en los Estados Unidos en esta fila de más de 100 migrantes, la cual se ha convertido en un campamento improvisado entre Ciudad Juárez, México, y El Paso, Texas.
Que Dios toque los corazones de las migraciones, que nos dejan pasar, porque ya da pena estar aquí.
Por este punto, 24 horas al día pasan miles de personas y son atendidas por los agentes del Departamento de Aduanas y Patrullas Fronterizas de los Estados Unidos, quienes no solamente reciben a aquellos turistas y migrantes de trabajo, pero también a aquellos que esperan obtener refugio en los Estados Unidos.
Migrants seeking asylum.
Todos los inmigrantes que buscan asilo tendrán que presentarse legalmente en un puesto de entrada.
Promesa que mantiene al cubano Humberto La Dorada y su pareja, quienes llevan 5 días en esta fila buscando la manera de pedir asilo en este punto de entrada tras intentar en Tijuana sin suerte debido al tiempo de espera.
Están llegando de todos los países y cubanos hay mucho aquí. Todos los días están llegando cubanos.
Quienes, según él, temen que la posible llegada de la caravana afecte sus procesos de entrada a Estados Unidos.
Se va a poner difícil. Se va a poner un poco difícil.
Pero aún así, sigue esperando.
Esperanza es cruzar y ser libre. Que es lo que decíamos todos los cubanos, ser libre.
Y es importante recordar que el gobierno de los Estados Unidos asegura que entren a los Estados Unidos y presenten su caso, no garantiza que se les dé el asilo dentro del país.
Celia, muchas gracias y estaremos muy pendientes de tu cobertura con especial énfasis en la perspectiva electoral desde ese punto fronterizo.
En breve, ¿cómo comenzó el juicio al Chapo Guzmán? Y el impacto para Venezuela de la fuga de sus ciudadanos.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El esperado juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán comenzó este lunes en la Corte de Nueva York en Brooklyn. Un gigantesco operativo de seguridad fue el abrebocas de la primera jornada. Frente a la Corte se encuentra Laura Sepúlveda y le preguntamos qué ha caracterizado esta apertura del juicio al reconocido narcotraficante. Laura.
Belén, feliz día. Efectivamente, aquí ya comienza a llevarse a cabo los detalles. Y respecto a su pregunta, algo que lo ha caracterizado es la privacidad que se ha mantenido sobre los que concursan para ser jurados de este proceso. Recordemos que habrá 12 titulares y 4 suplentes. Y precisamente estuvimos hablando en ocasiones pasadas con el abogado defensor Jeffrey Lichtman, el abogado defensor de El Chapo Guzmán, y él precisamente se pronunció frente a este tema de cuáles deberían ser algunos de los elementos tenidos en cuenta en el momento de la elección de los jurados.
Creo que si podemos conocer sus antecedentes, qué hacen para vivir y de dónde son, en qué vecindario viven y algunas de sus experiencias de vida, no sé si necesariamente necesitamos los nombres, pero no me gusta. No quiero que el jurado piense que la razón por la cual sus nombres se ocultan para los acusados y el gobierno es porque tienen motivos para estar asustados.
Pese a esto, testimonios que se dio a conocer en los últimos minutos fue de una mujer que dijo que ella temía que la familia de El Chapo Guzmán pudiera ir en contra de su familia, lo que ponía en riesgo su seguridad. En este momento avanzan las entrevistas aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la ciudad de Nueva York.
Laura, muchas gracias y se espera que este juicio se extienda por lo menos por 3 meses. En boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en la región. Siga nuestra cobertura especial de la jornada electoral en todas nuestras plataformas informativas como Boa Noticias. Venezuela se sigue desintegrando a través de sus fronteras. La crisis económica y política que sigue empujando a sus ciudadanos al exilio. Así lo reveló un reciente informe de la Asamblea Nacional que asegura que ya son más de 2 millones de venezolanos los que han abandonado su país.
Venezuela perdió al menos 13% de su población tras la oleada migratoria que organismos internacionales atribuyen a la actual situación de crisis. La salida afecta incluso a los países de la región por la crisis humanitaria que ha generado.
A este respecto, el legislador opositor Carlos Valero aseguró que, según el más reciente informe elaborado por la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora, un total de 15 millones de ciudadanos se ven severamente afectados por la migración de ciudadanos hacia otros países.
Podemos nosotros decir que en Venezuela el 40% de los hogares están siendo afectados por lo que significa la migración masiva.
Un aspecto relevante respecto a la diáspora es la gran cantidad de docentes que han tenido que emigrar, lo cual constituye un gran daño a una nación, afirma el legislador opositor.
4 de cada 10 educadores han salido del país. Estamos hablando que en los institutos donde se forman nuestros profesores, nuestros maestros, solo está ingresando el 20% de lo que deberían estar formándose.
No obstante, Roy Daza, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, si bien reconoció que la diáspora venezolana es cierta, aseguró que es utilizada para atacar al mandatario venezolano.
Evidentemente, con la pretensión de intervenir de manera hacer injerencia en la situación interna política de nuestro país.
Según estimaciones del informe opositor, la migración de venezolanos seguirá creciendo, aun cuando la situación en Venezuela pueda cambiar, por lo que asegura que será necesaria una respuesta coordinada de los países de la región. El oficialismo cuenta con la Asamblea Constituyente, que asumió los poderes legislativos, en los que muchos consideran una forma ilegítima. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Miami es conocida como una de las ciudades más latinas de Estados Unidos, pero dentro de su geografía hay un lugar donde más que inglés se habla español.
La gran cosmopolita ciudad de Miami abriga inmigrantes de todo el mundo, pero en la localidad de Hialeah basta poner atención en los anuncios de establecimientos comerciales para entender que en ese rincón del sur de Florida el idioma que predomina es el español.
Siempre recomendé que esto era una ciudad de América, de los Estados Unidos, que esto es una ciudad donde se tiene que hablar inglés. Que yo entiendo que las personas mayores que llegaron muy viejitos, que no tuvieron tiempo, pues le costaba más difícil. Pero trataban, mi mamá, mi papá, lo que decíamos nosotros, machucaban el inglés.
Conversamos con Raúl Martínez, exalcalde de la ciudad de Hialeah, quien siempre insistió en evitar el hábito de hablar en castellano en una ciudad repleta de hispanos desde hace décadas.
Porque queremos convertir esto, ya sea La Habana, Santiago de Cuba, Marianao, o venga quizás Venezuela en algún lugar. Pero es que no fuimos de esos países porque no servían. Y lo que tenemos que nosotros hacer es incorporarnos a este gran país.
Y es que esta ciudad es tan distinta que hasta la nomenclatura de las calles es diferente a la de la Gran Miami. Lo cierto es que sus habitantes hispanos reconocen que deben hablar inglés, aunque les da tranquilidad poder expresarse en el idioma de su tierra natal.
Bueno, porque también necesitamos también hablar el idioma, ¿verdad?, en el país que estamos, pero en la adaptación es la población que hay más hispanos, entonces nos adaptamos más al español.
Principal, como yo, que yo tengo 57 años aquí, hablo mejor español que inglés.
José Perralete, Voce América, Miami.
En segundos, tecnología para combatir una molesta epidemia y alternativas para una piscicultura sostenible.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Más de 29 millones de hispanos están habilitados para votar en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Esto representa cerca del 13% del electorado del país, según el Centro de Investigación Pew. Desde 2016, el potencial electoral hispano ha crecido en casi 2 millones de votantes. Aunque sea difícil exterminar la plaga de los piojos, una empresa israelí asegura haber encontrado el mecanismo ideal para erradicar estos bichos.
Rascarse la picazón causada por los piojos es una verdadera molestia. Tanto los padres como los niños odian los pesticidas y los peines de dientes finos, que son los únicos tratamientos actuales. El desarrollador israelí Parasonic dice que su dispositivo portátil utiliza tecnología de ultrasonido de una manera nueva e indolora. El dispositivo envía ondas ultrasónicas de baja intensidad a través del cabello por medio de sus anchos dientes metálicos.
Estamos utilizando la tecnología de ultrasonido en una intensidad extremadamente baja, pero debido a la estructura de los piojos y tienen estos diversos cascos, realmente resuenan en la frecuencia que aplicamos. Por suerte, encontramos una sola frecuencia que se aplica tanto a los huevos como a los piojos y fractura mecánicamente los piojos.
Los dientes están cubiertos con un cargador de plástico desechable que recoge los piojos y los huevos muertos y se desecha después de cada uso. La compañía dice que la tecnología de ultrasonido es segura para el uso con niños y ya se aprobó en Estados Unidos y se espera que Europa lo haga pronto.
Los piojos son la segunda epidemia más grande del mundo. No existe una solución eficiente para el problema de los piojos en el mundo.
Parasonic dice que sus ensayos clínicos muestran una eficiencia de más del 95%. Los padres en Israel y en todo el mundo estarán ansiosos para probarlo cuando se lance a mediados de 2019. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Una empresa noruega está reutilizando el dióxido de carbono de las industrias para impulsar una forma de cultivo de peces más amigable con el medio ambiente.
La piscicultura es vital para la economía de Noruega. Pescados, como estas truchas, se alimentan principalmente de harina de pescado hecha de peces capturados en la naturaleza y sus derivados. En otras palabras, los peces menos útiles están siendo utilizados como alimentos para la variedad de cultivo más deseable. Noruega incluso ha enviado barcos a todo el mundo para aspirar el krill de las aguas antárticas y convertirlo en alimento para peces. La empresa noruega CO2 Bio dice que esto no es sostenible. Ha desarrollado un método en que el dióxido de carbono liberado por esta refinería puede usarse para alimentar algas que crecen en un invernadero cercano.
No es sostenible para el futuro como lo hacemos hoy, utilizando peces del mar. Si podemos llevar algas a un sistema terrestre y producirlas, por ejemplo, en un invernadero, sería mucho, mucho mejor. Tomamos el CO2 de la refinería y lo usamos para la producción de algas y biomasa, para producir ácido omega-3 para la industria pesquera, que se usará como alimento para los peces y más adelante para la gente.
También se están utilizando los métodos para cultivar algas utilizando otros desechos y subproductos. Producir suficientes algas para satisfacer las necesidades de la industria piscícola es el mayor desafío de CO2 Bio. Para dentro de 10 años quiere aumentar la producción a 100.000 toneladas. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un sobrevuelo que devela en el trayecto entre la capital ecuatoriana Quito hasta la ciudad de Esmeraldas, el hermoso contraste entre el verde de la cordillera de los Andes y el firmamento cubierto de nubes. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de La Voz de América. Les informó Belén Mora.